Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Pues muy buenas, ya estamos por aquí en Videojuegos desde la Subbética. Estamos en Radio Priego y en Invisible Movement. Y bueno, hoy vengo muy chafado porque tenía un guión perfecto. Súper bien escrito, minutado, o sea, una maravilla de guión, y se me ha perdido, así que vamos a improvisar. No solemos hacer eso por aquí, pero hoy va a tocar improvisar un poquito y sacar este programa adelante. Pero por suerte no estoy solo en ese cometido, porque tengo a Morales. ¿Qué tal, tío?
Hola, ¿qué tal, tío? Encantado de estar por aquí otra semanita más.
Te agradezco que no te hayas partido el culo cuando he dicho lo del guión. Gracias, es que de corazón.
Me he reído, pero porque estaba muteado.
Vale.
Si no, me presenta y no hablo, ¿sabes?
vale, bien. Todo bien por ahí, por esos Madriles, ¿no?
Todo bien, tío, sí, todo bien. Un poquito de agua, un poquito de frío, pero bueno, nada que no se pueda soportar.
Perfecto, ¿no? El agua, mándala para abajo. Tú que sabes cómo va la cosa por aquí, por Priego, le dices, tira para abajo.
Sí, tío, la verdad que me da mucha pena que no llueva tanto por allí, porque está todo seco la última vez que estuve por allí, tío.
Bueno, nada, esperemos que no venga una primavera de agua. Y si Madrid no es suficientemente húmeda, pues nos vamos aún más al norte para recibir a Javi López. ¿Qué tal, Javi?
Buenas. Pues por aquí sobreviviendo y disfrutando plenamente del clima del norte. Como podéis imaginar, a 30 grados a la sombra aquí, ¿no?
Sí, suele ser temperatura. Está Canarias y el norte para esa temperatura. Ya no sé si ubicarte en Galicia, en Asturias, porque te mueves mucho, tío. No sé de qué hacerte corresponsal exactamente, tío.
Zona norte, déjalo
Zona
ahí.
Norte. ¿Hablaste con Eneco al final?
Sí, quedé con él este sábado y tal. Un tío, o sea, fenomenal.
Un ser de luz, como es un ser de luz. Y alguno elegido, sí.
Increíble, como si nos conociéramos de antes. Muy, 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 muy guay, muy guay.
Ya, pues en Eco es que es muy querido aquí en Subbética. Dani y Raúl, Dani el subbético y Raúl pues, escucha 100% el podcast. Yo también estoy ahí y joder, tuvimos el gusto de entrevistarlo por aquí y confirmarle lo que parece, ¿no? Que es un tío cojonudo, porque a veces no es así la cosa, ¿eh? O sea, en el mundo del videojuego es verdad que sí que nunca me he topado con un gilipollas, ¿no? Básicamente. Pero yo vengo de cine y televisión a modo de formación y sí que te lleva sorpresas, que evidentemente no diré nombres, pero sí que te lleva sorpresas de gente que parece maja y son unos auténticos capullos y viceversa, también, de gente que parece muy ruda y muy de mala hostia y luego son encantadores. Y sin embargo, Eneco parece un buen tío y cuando lo conoces confirmas que es mejor todavía, ¿sabes?
Exacto, sí. Es aún más agradable de lo que parece.
Sí. Además del Milán, o sea, un vasco del Milán, pues madre mía, tío, eso hay que hacerle una estatua. Yo voy a mover fondos públicos de aquí de Priego cuando llegue al poder del ayuntamiento, que está al caer. Y una estatua de Eneco, tío, al lado de Joselito, ¿sabes? Así que venga, la inaugura y tal, y está de puta madre. Ahora tenemos una de Niceto de Alcalá Zamora, que está muy bien en el ayuntamiento, pues no pasa nada por poner otra estatua por ahí de Eneco.
Hay sitio, el ayuntamiento es grande.
Sí, hay un huevo de sitios, tío, en la calle Río, si no, ¿sabes?
Hombre, donde ahora sea. Que están de obra.
En la puerta de Radio Lux, podemos allí, poner allí, a Eneco.
Al lado de la casa de Niceto ponemos la estatua.
Claro, bien, ya lo transmitiré, ya llamaré a la alcaldesa. Gracias de esto.
Le veo futuro.
Madre mía, tío. Pues muy bien, ya digo, hoy toca un poco improvisar, pero sí que traigo algunos temitas que quiero comentar con vosotros y luego, más adelante en el programa, también me gustaría hablar de esa sección que es Robo de Invisible, de la que estamos jugando, ¿no? Y que, sobre todo, Morales nos hable de un par de títulos que están ahí, ¿no? Un análisis recién escrito, que es su estreno en Invisible y aprovecho para darle la enhorabuena por ese texto y por el valor de venirse a la web y redactar y con ello conseguir la conquista de Invisible, ¿no? Que como ya saben los estatutos de Subbética es el punto más importante, que es conquistar Invisible Movement.
Hoy Invisible, mañana el mundo, ¿verdad? Esa es el secreto.
Que se cague Europa, ¿eh? No sabes la que se le viene con Subbética.
Ni Putin ni hostia, nosotros nada, somos nada. Peores, ¿eh?
Qué desastre, tío. Pues, eso es Morales, tío, que enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso de la nada a lanzarte un análisis de además una saga tan emblemática como King of Fighters?
Pues la verdad es que, tío, era una cosa que le estaba dando vueltas, ¿no? Era una cosa que me... Yo leía tu análisis y, joder, digo, joder, tío, qué bien escribe este hombre.
Si es un normal, te puede, yo también, ¿no?
Era... No, hombre, no, coño. Desde el cariño, ¿sabes? Es un normal desde el cariño, Juan.
Claro, claro, hombre, total. Por supuesto que estamos aquí, tío, nos queremos todos, joder.
Y nada, tío, lo vi y oye, pusiste tú en el grupo nuestro de Subbética. Oye, pues mira, tengo esto por aquí y claro, yo tenía pensado pues ese King of Fighter, ¿no? Que ya lo había visto, lo había echado al ojo y me gustaba mucho. Y digo, joder, un King of Fighter, no sé qué. Y ya pues hablando con Elena camino al pueblo, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con Juan y te lanzas? Que tú siempre has querido. Digo, bueno, pues venga, pues voy a hablarlo. Y así fue, tío. También culpa tuya, ¿no? En el buen sentido. Que sí, te estoy muy agradecido, ¿no? Por eso, la verdad, porque entre mi esposa y tú, pues me diste ese último empujoncito que ya pues yo tenía pensado dar, pero estaba más acobardado que Belén Esteban en Cifras y Letras, ¿sabes?
Sí, ver, sí, sí, sí,
digo,
sí.
Que... Y me vino muy bien ese pequeño empujón y luego fue todo muy, muy bien, tío, muy rodado, porque era una saga que tenía esa experiencia previa de esos títulos antiguos que yo jugaba en la recreativa, ese King of Fighter que tengo en la Xbox que regalaron con el Gold, y la verdad que a base de esa experiencia y también de combos que yo recordaba, pues instantáneamente pues el juego pues fue maravilloso, una jugabilidad maravillosa que me encantó desde primera hora, que lo digo en el análisis, ¿no? Que hay personajes que llevan desde el año 94 o 95, no me acuerdo cuándo fue el primero, y se siguen los mismos combos, siguen viéndose también más de 20 años después, es que no sé. Todo muy bonito, todo, todo la verdad que si no, no sé, muy bien, tío, la verdad es que...
Ahora entraremos en King of Fighters un poquito más adelante, pero sí, las sensaciones fueron positivas. Ahora me ha rayado con la fecha, nuestro corresponsal retro sabrá más o menos cuando... A mí me suena el 92, pero quizás porque es mi año, no sé si es un poquito 98, no lo sé. Javi, ¿tú tienes más o menos en mente cuándo nació esta saga?
No tengo ni idea, sinceramente.
Puta idea. Vale, nada, no. Tiraremos de Google luego.
Yo recuerdo ir a la recreativa y el primero que yo jugué fue el 94.
94, es que claro, el Street Fighter Tocho me suena que es más, es bastante más clásico, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Oh, Fighter, madre mía, estamos aquí para escribir una tesis de juegos de lucha clásicos, ¿eh? Aquí Fighter. Pero
bien. En el 94, me parece. Una búsqueda así rápida.
94.
En vivo y en directo, creo que en el 94.
Sí, sí, 94, primero. Prólogo, 94. Kino Fighter, 94. Y el Street Fighter 2, tío, joder, mira, Paradillo busca información en pleno programa. Street Fighter...
Ves, ¿eh? esto es lo más bonito de... Su
claro. Película,
¿no? Los enterados. Aquí el grupo del oráculo.
Vale, Street Fighter a seca, que este fue el 87, chavales. El 87. Hostia, fue el primero, que fue un poco meh. El que lo petó fue el 2, realmente. Sí. Que, joder, estos son los alfas. Que Street Fighter se le va la puta pinza como al juego de Disney, tío. No recuerdo ahora el joder, de la llave. El de rol de Disney.
Kingdom Hearts,
tío. Se le va la puta pinza con los títulos, ¿eh?
Sí, tío.
Y el Street Fighter 2 fue el 92. Este es el que me había eclipsado a mí la mente. El 92. El mejor año de la historia de la humanidad, porque nací yo, básicamente. Y el Street Fighter. O sea, ¿qué más se puede pedir ese año? Hubo Olimpiadas y cosas de esas, seguro, pero en fin. Pues muy bien. Bueno, si os parece, vamos a repasar algunas cositas. La primera es un poco tonta, ¿no? Porque básicamente hablar de rumores, ¿no? De rumorología y de cosas por confirmar, pero cuando ya uno se mete un poco en el medio y empieza a hablar de él, ¿no? A divulgar al fin y al cabo, se empieza a detectar cuando un rumor puede coger fuerza o cuando es una gilipollez. Y yo creo que este que os traemos aquí ahora va cogiendo fuerza y va cogiendo credibilidad, ¿no? Por las fuentes que lo filtran. Hablo del evento de Sony. No sé si habéis leído que se rumorea que a lo largo de este mes tendremos un evento digital de relativa importancia, ¿no? Para las consolas de Sony y que escondería alguna sorpresa relacionada con una IP de Konami. Esto lo llevamos escuchando desde que Play 5 empezaba a vislumbrarse en el horizonte. Ya se hablaba de la famosa IP de Konami. Se dice que a lo mejor cae ahora. No sé, vosotros, en primer lugar, ¿habrá evento? ¿Creéis que sí? ¿Que tiene fuerza suficiente ya este rumor?
Probablemente. Yo no veo por qué no, la verdad. Sí que es verdad que no leí mucho sobre los rumores del evento, pero sí sobre esto de la nueva, bueno, de la IP de Konami, que de hecho lo dirigían, las noticias que leí lo dirigían a referirse a Metal Gear. No sé, igual es más bien lo que quieren y no lo que creen, pero lo veo factible. Sí, yo no veo por qué no puedan hacer un evento digital este mes.
Yo tengo una fantasía, ¿no? Porque empezó con con Silent Hill, ¿no? El Silent Hill, Sony coge la IP de Silent Hill, ya se hablaba, ¿no?, de que Konami había prestado poderosa IP a franquicias, entre ellas a Bloober Team, el juego de Xbox.
The Medium,
efectivamente, los de The Medium, Layer of Fears y demás tendrían acceso a IP de terror de Konami, que no es Pro Evolution, ¿no?, precisamente. O sí, depende. O sí. Pero mi fantasía es que Sony, en el evento este, diga, y ahora, y le dé además como mucho, mucho bombo, ¿no?, hemos conseguido una IP de Konami, pichipachá, y de repente diga, Football PlayStation PES de 2023, ¿eh? Bueno, sería la pera, tío.
Bombazo.
Hombre, por un buen pro, la verdad, sus orígenes, yo este que está aquí lo firma, ¿no?
Y además lo presentan con, volvemos a sus orígenes y contaremos con Roberto Larcos, Raboldi, ¿sabes?
Chamartín, Lombardía, lo firmo, en serio, lo firmo, ¿eh? Los juegos de fútbol de hoy en día son tan malos que ese triunfaría.
Bueno, sí, ahora tenemos ahí otro, ¿no? En la sombra, el UFL este, ¿no?
UFL, ese es el juego de Cristiano Ronaldo, ¿no?, que ha puesto el partner, este hombre, para sacar adelante este proyecto. Y en cuanto al evento, porque me voy por la rama, creo que sí, que habrá un evento de Sony más pronto que tarde y a ver qué nos traen para la PlayStation 5, porque estoy deseando, la verdad, es que con qué nos sorprende Sony, la verdad. Y en cuanto a la IP esta nueva de Konami, yo he leído por ahí que en unos sitios es mentira, que en otros sitios es verdad, pues no sé, solo nos queda esperar y rezar porque sea verdad.
¿Vosotros tenéis expectativa de que sea Silent Hill, ya que lo mencionasteis? Porque yo creo que cada vez menos. Y es más bien ligado a lo que quiere la gente que a lo que cree. Porque todavía salió, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, una noticia de que, pero tampoco la contrasté, pero la leí en muchos sitios, de que el dominio de Silent Hill había quedado, bueno, para renovar, las compañías lo que hacen es renovarlo pues automáticamente, ¿no? Por mucho que no utilicen una saga, un título, etcétera, pero lo renuevan para mantenerlo. Y la noticia era que un random, un señor aleatorio, en un momento de despiste, cogió y compró el dominio de Silent Hill, porque demuestra un poco la dejadez que tiene Konami con esa saga, ¿no? En plan de rollo, macho, o sea, no sé.
Pero claro, son increíbles, ¿no? Me imagino al hombre en la agenda, ¿sabes? Sacar al perro, comprar IP de Silent Hill, ¿sabes?
Con la alarma.
Poner la lavadora.
Qué locura esta, Javier.
Sí, sí, sí. Pero claro, también si lo ves desde otro punto de vista, puede dar a entender, sí, exacto, que vaya dejadez, no le interesa a Konami nada ahora mismo lo que es Silent Hill, pero quizá también esa dejadez es porque ya no es suya, ¿sabes? Igual ya es la que le vendió a Sony y es la que va a coger y decir, hala, haced lo que queráis con ello. Entonces, bueno, y hay una de cal y otra de arena, pero yo creo que no. Algo me dice que no. Tanta noticia, tanto rumor, con que si abandonan de Silent Hill, que si sale merchandising de Silent Hill es porque van a anunciar algo. O sea, no. Aquí hay casos en los que si el río suena, no es porque lleve agua, yo creo. En este caso,
que queremos agua.
Pues. Sí, sí.
Vamos, yo estoy más de acuerdo contigo. De hecho, yo la espera que tengo es por saber qué IP de terror tiene Bloober Team de Konami.
Silent Hill porque no hay otra,
Morales. Claro, es que esa. Y quiero a ver qué dice este estudio, porque sí, supimos el acuerdo, pero nada más. No se ha sabido.
Pero también te digo que suspiramos mucho por Silent Hill, porque dejó juegos muy buenos, entre ellos el 2, que está ahí en la misma mesa que Resident Evil y demás. Pero también dejó mucha mierda, cuando empezaron a prostituir la saga, ¿no? Yo recuerdo en PSP Vita, creo que era, un Silent Hill.
Qué malo era.
Era horrible, tío. Era horrible. No sé qué, The Book, y era una auténtica basura. Entonces, Bloober Team es un gran estudio y no creo yo que haga una castaña con una IP tan poderosa. De hecho, sería un poco, si ya con este de Medium era como su oportunidad de decir, oye, somos un estudio poderoso en terror. Y yo creo que hicieron varios tics, pero no llegaron a ese nivel que se le exige a un gran juego de terror. Yo creo que su prueba real, ¿no?, donde pueden decir, estamos aquí y nos vamos a quedar en este medio, pasa por esta IP, si es Silent Hill. Y evidentemente Konami se encuentra en un momento nefasto de su historia a nivel de videojuegos realmente. Luego económica no lo sé, porque sí que tocan mucho de máquinas de estas japonesas, tío. Efectivamente. Y también están en el mercado móvil haciendo sus gilipolleces y tal, y con Pro Evolution intentando abrazar este free-to-play que sea en todas las plataformas, este Fortnite de fútbol, ¿no?, que quieren conseguir. Pero yo creo que si tienes esa IP y no la vas a cuidar, lo mínimo que tienes que hacer es ceder derechos y llevarte pues esa tajadita del melón, ¿no?
Sí, sí, sin duda, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Si Konami ahora mismo está en un tema que ni como ni dejo comer. Ya está, así lo veo yo.
Sí, yo es que aquí hay dos cosas que quería comentar con relación a Silent Hill. Una es que los juegos empezaron a ser de una calidad un poco más mediocre cuando el Team Silent, que eran los que crearon pues los primeros, creo que hasta el 4, si no recuerdo mal, se sí. No recuerdo el motivo tampoco, pero se desentendió. Entonces, ya sea porque se disolvió el equipo, cualquier motivo, pero fue a partir de ahí cuando empezó a decaer la saga. Y luego, por otra parte, digamos que con el tema de The Medium, sí que hubo mucha expectativa, porque se relacionaba un montón a, joder, qué estilo, por los trailers y tal, qué estilo tan Silent Hill tiene. Pero yo creo que fue un poco las, y perdón la expresión, pero las pajas mentales que nos montamos la gente que esperábamos ese juego como si fuera un Silent Hill. Porque tampoco acabó siendo como un Silent Hill. Digamos que el batacazo en ese sentido fue enorme. También venía un poco infundado, por aparte del estilo artístico que tenía pues a través de los trailers y tal, joder, porque el compositor era Akira Yamaoka, que es el de los Silent Hill. Entonces ya se le iban buscando, buscarle la relación a Silent Hill como para contentar una falta de juegos de Silent Hill que tenemos, ¿no? Pero bueno, al final resultó un poco meh.
Yo creo que es un buen juego. O sea, a mí The Medium me gustó. Pero es que lo que dices es tan importante, Javi, porque las expectativas pueden destruirte un gran videojuego. Y quizá, total, que efectivamente, ahora yo lo he sufrido con Kirby. Y son procesos que uno se impone porque le da la real gana. Porque nada, no sé, también coge referencia donde uno quiere, ¿no? Este Kirby ya con esa atmósfera que mezcla el realismo, ¿no? Con la fantasía esta de Nintendo y tal, ya nos llevaba directamente a Super Mario Odyssey, ¿no? Sí. Y luego te enfrentas al juego y efectivamente puede ser el mejor Kirby que no haya llegado hasta el momento. Pero era un Kirby, ¿no? Y a mí me decepcionó porque era un Kirby. ¿Habrá motivo más estúpido para que te decepcione un juego que por ser él? ¿Sabes lo que te digo?
Es que yo creo que en este mundillo me parece, y me lo aplico también, que nos gusta mucho hacernos daño. O sea, es como que, es verdad, siempre estamos con las expectativas muy altas con todo, o normalmente estamos con las expectativas muy altas y luego los batacazos son de libro. Entonces, por ejemplo, ahora con el Kirby es lo que dices, es te disgusta que sea como es, porque es lo que es. Te esperabas quizá otra cosa que no es, ni nunca fue, y te disgusta. Pero es infundado, o sea, es algo que te has buscado tú solo, porque la demo es un Kirby, o sea, no deja de ser un Kirby puro y duro, y es lo que es.
Sin control de cámara, con facilidad, un juego de esto que se le pone la etiqueta Wholesome muy fácil.
Sí.
Y me hacía gracia, no sé quién se lo escuchaba, no sé si fue a ti mismo, Javi, la verdad, de que no sabía si eran enemigos o amigos, ¿no? Los personajes que aparecen en pantalla, y es que es así, o sea, que Kirby es Kirby, tío, y ya está. Es y este Kirby pues va a ser un gran juego. Dentro de que es un Kirby. No digamos público infantil o público adulto, simplemente para un público que disfruta sin demasiados desafíos. Y eso también es legítimo, joder.
Sí. Bueno, aquí, de hecho, yo ya sé de dos compañeras de trabajo que van a comprar Kirby simplemente porque es muy mono.
Claro.
Fíjate.
Pues ya tú seas mono. O sea, yo a nivel Nintendo puedo ser mi personaje favorito fácilmente, Kirby. En el Smash Bros, Kirby es sagrado, tío. Ya no lo uso apenas, pero coño, Kirby, tío.
Le moló mucho la mecánica de ir tragándose cosas. Digo, hostia, qué guapo. Dice que mira, te puedes tragar esto, te puedes tragar lo otro. Ay, qué guapo, que no sé qué. Pues voy a mirar y me lo compro. Digo, pues venga, adelante. Digo, ya.
Siempre querés ser un cono, ¿no?
Hombre, claro, puede ser un cono, un coche, una máquina expendedora de lata. Digo, puede ser lo que quiera.
Decía que se transformaba Kirby en Arbeloa. Qué mala la gente, ¿eh? Qué hago en la puta. Dice, gracias, tío.
Nada más lejos de la realidad.
Cambiamos de tercio, dejamos el evento de Sony para cuando se confirme, ahí haremos un programita chulo, ¿no? Con especulaciones y tal, porque nos gusta vender humo también, ¿por qué no? ¿Ves? Nos sumamos a la moda del humo.
Nos gusta hacernos daño.
Claro, claro, ya hablamos de que saldrá seguramente Metal Gear Solid 6, de Cosmic Horror, por ejemplo, claro. y que Kojima será el director, seguramente, vamos, que todo apunta a ello.
Y Hollow Knight 2 también va a salir.
Hollow Knight, no, Silson, ese directamente ya... nos olvidamos y sale Hollow Knight 2 de nuevo con el hueco este que manejamos y tal. Sí, ya haremos el God of War. Joder, en verdad sí que se tiene que venir un evento de Sony. Ellos tenían sus pilares, era Horizon, era Gran Turismo 7, que por cierto ha salido bastante bien. Y ese Forspoken que se retrasa. No sé si lo llegaste ya a leer, pero se retrasa además 6 meses.
Se retrasa, sí. Salió ayer la noticia, creo, ¿no? En plan...
Sí. Un señor retraso. A mí me viene muy bien este retraso, ¿eh? Me viene bien ahora. Dentro de 6 meses no sé si estaremos peor todavía. A nivel de que estamos saturados de videojuegos.
No, hombre, estamos saturadísimos, tío. Y una pregunta. Forspoken era lo de, el de Bethesda, ¿verdad?
No, Forspoken es de Square.
Square, ¿no? Es que me los confundo, tío. El de Bethesda era Ghostwire Tokyo.
Ghostwire Tokyo, que ese sí sale a finales de este mes. Sale el 25, concretamente.
Vale. Es que me confundo, tío. Lo tengo confundido.
Ghostwire es fumada de... Ay, se me ha ido el nombre ahora. Mikami. Exactamente. Ghostwire, fumada de Mikami. Una cosa muy rara. Joder, que es que cuesta como... A mí me recuerda incluso un toquecito cyberpunk en el sentido de la iluminación, ¿no? Esos neones rosas y azules. Mezclado con fantasma en una Tokio devastada por algo que no sabemos muy bien qué y que parece un shooter de acción. Es realmente lo que se ve. Con magia y con unas movidas locas. Y pasa el típico juego que o lo peta o es un desastre. O seguramente mueva las dos masas, ¿no? La que lo critiquen y la que lo amen. No lo sé. A mí, al menos, me tiene curiosote. Y por otra parte, el Forspoken es este género, ¿no?, de una protagonista contemporánea que termina en un lugar de fantasía desarrollando superpoderes y luchando contra dragones en Vaqueros Levi's. que lo que impresiona de este juego es que gráficamente parece muy tocho gráficamente. Es un juego solo de nueva generación, en concreto de PlayStation 5, ahora de lanzamiento. Luego seguramente llegará... Bueno, llega a PC también de lanzamiento, perdón. PS5 PC. Y a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Yo le tengo ganas a este Forspoken. Y de hecho el retraso me alegró, porque cuando un juego se retrasa tanto tiempo, generalmente es bien, no suele ser mal. No sé qué opináis vosotros.
No sé. Sí, a ver, bueno, podemos poner el ejemplo Cyberpunk, ¿eh? También.
Joder, ese ejemplo no, Javier. Ese ejemplo no.
Pero no sé.
No se vale.
A ver, si utilizan el tiempo bien, pues sí. Normalmente yo prefiero que lo alarguen el desarrollo, lo que sea. O sea, como si quieren retrasarlo un año, como pasó con el último Halo. Pero que salga bien. O sea, que no me vendan por el mismo precio morralla, ¿no? En plan tal. Pero el tema del Forspoken, tío, es que yo quería comentar. Sí, dices que tiene... O sea, se ve pepino gráfico. Se ve pinográfico y que aprovechará la SSD como ninguno. Pero es que las expresiones faciales no son de Play 2, tío. O
sea, sí, es verdad que tiene ahí una torpeza. Se ve un poco... Joder, no a Horizon, precisamente.
Un cuello de botella ahí extraño. Es como el... ¿Cómo se llama esta expresión? Lo del valle inquietante. ¿Sí? En plan de que estás viendo como unos modelados bien, más o menos, pero luego la cara es como súper robótica, virtual, extraña. Y es como, no sé.
En la cima de ese valle hay una estatua de BioWare, ¿no? Con ese Andrómeda.
Vaya.
Algo así, pero más suave. De todas maneras, a mí me llama mucho la atención el combate, tío. A mí los combates de Square me suelen gustar. O sea, Final Fantasy VII me encanta el combate. Lo disfruté una barbaridad. Y a poco que tenga un combate del estilo, que coquetee con el hack and slash, yo voy a estar muy dentro de este juego.
Sí, a mí es que no me... A mí algo me dice... O sea, no sé, esto es completamente infundado también, pero el juego en sí me da mala espina. Me recuerda a típico, salvando las distancias, Final Fantasy, que se ve súper tocho, guapísimo, vaya graficazos, qué bien tal, pero luego es como medio aburrido, medio absurdo.
Se fue el 15, joder.
Sí, exacto. Es que me da unos vibes de Final Fantasy 15, repito, sí, salvando las distancias... Que no me da muy buena espina y me levanta sospechas, de hecho.
Tiene sentido eso que dices, Javi. Y realmente yo tampoco, o sea, tengo ganas de este juego, me apetece por lo que propone, pero evidentemente no lo tengo en mi lista en rojo arriba como un candidato al GOTY, ¿no? Como si considero Horizon y Elden Ring, que lo hemos tenido en el mismo mes, casi la misma semana, si nos descuidamos. Pero creo que puede estar bien. Creo que puede ser un juego, pues eso, divertido, que estruje un poquito la consola, así de forma inicial. Y que queda mucho por ver de Forspoken, ¿eh? Estos 6 meses dan para mucho, ¿eh? Y yo creo que Cyberpunk está bien traído porque creo que el mundo del videojuego ha llegado un antes y un después de Cyberpunk. La era Cyberpunk ha dicho a las grandes compañías que no somos tan subnormales como parecemos y que si la cagan muy fuerte va a ser castigado. Y Cyberpunk ahí sigue con sus coletazos, desfibrilando al muerto. Pero evidentemente supuso caída en bolsa, supuso desconfianza de la marca y supuso, joder, pues que te quitaran un juego de una consola, como fue PlayStation, ¿no? Entonces, Yo quiero creer que estas cosas sirven para algo y que al final de los errores se aprende y que otros estudios pues deben coger el ejemplo Cyberpunk para no cometer esos mismos errores.
Hombre, siempre y cuando el retraso sea para mejorar un producto, bienvenido sea. Yo el Cyberpunk, ya que hemos sacado el tema, lo he tenido en mis manos ya no sé cuántas veces, he perdido la cuenta. Y siempre me echo atrás, tío. Es que no... Le tengo miedo al juego, en serio. Le tengo miedo, ¿eh?
No sé, tío.
Lo que voy a encontrar, tío.
Yo defiendo que es buen juego. Un buen juego que salió muy mal. Y que un juego que también nos engañó a la cara. Joder, esto lo he dicho ya muchas veces. Cyberpunk ha mentido mucho y no lo necesitaba. Si Cyberpunk hubiera presumido de lo que tiene y no de lo que carece, las cosas hubieran sido muy distintas. Porque Cyberpunk es un muy buen juego. Un juego divertido, un juego profundo. Y un juego que de esto que cuando se acaba te quedas como... Vaya. Como, ¿ahora qué hago, sabes? Como seguramente pasé con Elden Ring y pasé con esos juegos tan jodidamente buenos, ¿no?
Pusieron las expectativas demasiado altas.
Cuando
sí que había una buena idea, un buen concepto, pero la ejecución fue espantosa. O sea, y te vendieron algo a medio hacer y siendo benévolos, diciendo medio hacer, como si fuera un juego completo que iba a ser la repanocha. Y se la comieron con patatas. O sea, y nosotros también.
Total.
Ahí caímos todos, Javi.
Se hablaba de que era un juego, esas presentaciones que se veían a puerta cerrada, ¿no? Por la prensa y salían diciendo que era una barbaridad, que nunca se había visto nada igual. Y ya digo, no un juego Next Gen. Los parches Next Gen no lo llevan a la Next Gen. Tú juegas Horizon, que para mí ahora es el referente, y juegas a Cyberpunk, que además combinó que jugué a uno un jueves y a otro un viernes, o miércoles y jueves, da igual. Y hay un abismo insalvable de terminación, de calidad gráfica, hablando puramente de graficote. Nada, se ha quedado en el camino, pero no pasa nada. El que sí creo que va a ser Next Gen, Dead Space, en su remake, en su renacimiento, cuyo primer gameplay se verá el viernes 11 de marzo. Yo sé que Morales sí, así que me voy a dirigir directamente a Javi. ¿Te llamas Dead Space o tú eres de los que te gusta que los muertos descansen en paz?
No, a mí me gusta resucitarlos de vez en cuando. Bien. Pero también desde el punto de vista de que yo a Dead Space no jugué más allá que la demo del primero, si no recuerdo mal, cuando salió.
Sí.
Porque, o sea, iba, una vez más, perdón la expresión, iba con el culete apretado. Me daba mucho miedo porque yo era muy, muy así para juegos de miedo. Ahora, al contrario, los disfruto como ninguno. Entonces, este remake, entiendo que técnicamente a la altura de lo que se puede ver a día de hoy, y esperando que sea un copia-pega de lo que fue el primero, por lo bien que lo ponen, pues le tengo mucha expectativa de a ver qué puede salir de ahí. Y bueno, y si me llega a convencer, ¿no? Y romper, también quitarme esa espinita de no haber jugado al primero por miedo.
Yo creo que es genial que no haya jugado, de hecho, para enfrentarte ahora a este, porque va a descubrir una historia que está muy guapa. Y si lo hacen bien, que cabe entender que así va a ser, ¿no? Porque... Electronic Arts sabe que aquí puede ganar mucho dinero al final, ¿no? Porque así se mueve Electronic Arts y todas las compañías realmente. Yo me imagino un Dead Space contemporáneo con la barbaridad que se hace ahora con la iluminación en los videojuegos.
Sí.
Uf. Y Morales, te paso la palabra, tío.
Puf. Nada más que me lo imagino y ya estoy asustado, ¿sabes? Dead Space es increíble. Yo lo jugué con el... Fíjate con qué tontería, con el auto HDR este que te pone Serie X. Y era increíble lo bien que se ve ese juego para ser un juego de 2008, tío. Yo aluciné. Y yo soy el rey de los cagones, para que todo el mundo lo sepa. Aquí lo digo.
¿Damos fe de ello desde Subbética?
Sí, damos fe con un vídeo de 6 segundos ahí en Twitter. Soy el rey de los cagones, desde luego. Y yo los juegos de terror les tengo muchísimo respeto. Y con Dead Space me pasó una cosa que yo no pensé jamás que me fuera a pasar. Que me gustara el juego de terror, que quisiera avanzar y que me acostara a las 2 de la mañana jugando al Dead Space. Y que me levantara y siguiera jugando a Dead Space. El primero es impresionante, Javi. Y desde aquí yo te digo que en cuanto salga que lo juegues sin ningún tipo de duda. Una pregunta que quiero haceros yo. ¿Sabéis por casualidad, has dicho que sale el día 11, ¿sabéis la hora?
Bueno. ¿Del evento?
Sí.
Pues no, pero te la digo. A las 7 de la tarde, hola. Hora peninsular española.
Me lo imaginaba, porque el último también fue sobre las 7 o las 8 y me lo imaginaba que era por ahí, pero muchas gracias. Estaré atento para cuando salga del trabajo, lo veo.
Conociendo a EA, yo os digo que no lo veáis en directo. Es un consejo que damos desde Subbética, porque suele meterte mucha mierda de peña hablando, de joder, que digo mierda con todo el respeto del mundo. Porque no es lo que el consumidor quiere, generalmente. Quizás los muy, muy, muy comidos del juego, pues sí les guste que hablen de cómo se desarrolla, de cómo tal. Pero si lo que quieres ver el gameplay, luego te vas a YouTube en diferido, vas rebobinando mientras veas señores y señoras hablando, y cuando ya se desaparezcan, pues ahí le das a play.
Y ya no solo eso, sino que con los directos generalmente la calidad es bastante peor que cuando resuben el vídeo o el vídeo original, digamos, sin comentarlo. Te lo puedes ver, pues supongo que para descargar en alguna página, etcétera, sin compresión de YouTube, 4K, etcétera. Entonces se disfrutará mucho más.
Eso le pasó a Forza, tío. Hicieron un directo y decía a todo el mundo que había downgrade, ¿no? Y luego lo resubió Playground, tío. Y el juego para nada había downgrade. O sea, se ve como se ve hoy en día. Espectacular.
Sí, una maravilla. Pero sí, esto aprovechamos y lo decimos. Siempre que veáis un directo, me acuerdo del evento de presentación de PlayStation 5, por ejemplo, que la gente decía, hostia, pero gráficamente no es... Claro, es que los directos son muy traicioneros porque YouTube comprime muchísimo la señal para desbloquearla en directo, que tampoco lo entiendo, porque Sony sube el vídeo y lo que hace es una emisión en directo que a partir de X horas se emita en todo el mundo. Sí. Pero el vídeo ya está ahí. Yo creo que esto deberían mirárselo a las empresas porque realmente manchan mucho la imagen que dan del producto para el público común, que al final es el que realmente hace que esas empresas ganen dinero. Si Sony, Microsoft, Nintendo y compañía comieran de los fricazos nivel 100 como nosotros, estarían en la ruina, seguramente. Ellos necesitan el mainstream y ese mainstream se alimenta con vídeo de calidad, porque no todo el mundo sabe lo de las compresiones de YouTube y tal. Pero bueno.
Ya, se quedan con esa primera impresión de un vídeo que están viendo pues a calidad regular y dirán, ¿se ve así?
Y luego le hacen zoom, Javi, que luego hay gente por ahí que le hace un zoom de por 400, ¿sabes?
Y lo manda al grupo de WhatsApp de los padres del colegio que juegan a videojuegos, ¿no?
Captura de pantalla.
¡Qué mal se ve! Equipo una mierda. vamos a pasar a los jueguicos, porque tengo aquí algunas noticias más y una la voy a enlazar con el... Joder, creo que con el juego al que más estamos jugando nosotros y creo que todo el mundo prácticamente, ¿no? Y tengo varias reflexiones sobre Elden Ring, evidentemente, que me gustaría llamarte esto, tío, y voy a sacar aquí alguna a modo tertulia porque, joder, hay mucho que hablar de Elden Ring. Yo sigo en mi viaje por las tierras intermedias, vamos ya por 40 horas, y llevo solo dos grandes almas de estas, ¿no? Dos bosses, al fin y al cabo. Ahora estoy con el tercero, que es un cabrón bueno. Tercero a mi elección, ¿no? Porque ya llega un punto que tú puedes elegir a por quién ir. Y lo que me gusta mucho de From Software, al mismo tiempo aquí se me está haciendo un poco duro de más, debo decir. Y es las misiones. El sentido de encontrarte un fulano y que te diga... Pongo un ejemplo concreto. Me encuentro un pavo y me dice, oye, hay una muchacha que está jodida ahí... Suba en la colina, tal, va a ver una iglesia. No, está malita, hay que curarla. Y necesitamos una aguja de oro que se encuentra en un pantano. Me cuenta el tío y un Cristo que dice, pero caballero, no acabamos de conocer. Me he cargado tres perros ahí en la puerta. Estoy jodido, pero bueno, ok, vale. Encuentra la iglesia. Está ahí la muchacha, efectivamente. No tiene el mejor aspecto. Parece un funcionario echando horas extras, ¿sabes? Una cosa acojonante. Y le habla y te dice, porque está mala y tal. Y dice, bueno, tengo que curarla. Vuelve a hablar con el monje de antes y, oye, ¿qué, dónde está la aguja esa que voy a curar a esta muchacha? Y te dice, pues mira, está en un pantano a tomar por el culo y tal. Yo no tengo ni el pantano en el mapa. Yo no sé dónde está ese pantano. Es como, vale, ahora, ¿dónde está el pantano, tío? Bueno, ya me he enterado dónde está el pantano, un Cristo. Y esto pasa... continuamente. Evidentemente estamos muy mal acostumbrados a Ubisoft, a Guerrilla con su Horizon, que te lo marcan absolutamente todo, y eso también abruma, ¿eh? Y aquí, por el contrario, tenemos una ausencia total de información. Si tú quieres saber dónde tienes que hacer algo, tienes que hablar con el tío que te lo ha propuesto y cruzar los dedos para que la línea de diálogo te lo diga, porque otras veces te dan un montón de información y la última línea de diálogo ya entiende que tú has pillado la información, y a veces no la has pillado. Ahí ya no te queda otra que la guía. Y yo me estoy sintiendo realmente muy torpe porque estoy consultando guía de bastante más de lo que quisiera, porque me siento totalmente incapaz de completar muchas de estas misiones. Otra de un tío que me manda a un sitio a buscar, me dice, te espero en tal sitio. Y coño, llega a tal sitio y eso es enorme. Digo, pero ¿dónde cojones estás, pavo? Que esto es más grande que mi pueblo entero. Y empecé a buscarlo y digo, ¿pero dónde está? Ya mira la guía, sí, está aquí detrás de un muro. Me cago en su puta madre, claro que está ahí. No sé vosotros cómo veis este punto, que ya digo, sello de From, de las cosas que más gustan, de cómo presenta, cómo entiende el lenguaje del videojuego para transmitir, pero al mismo tiempo puede hacerse pesado. Y no sé vosotros en qué punto estáis en este sentido.
Yo, a ver, realmente a una parte como la que comentas ahora, como la que describes, no llegué. No pude jugar demasiado tiempo, llevo poquito, pero bueno, entiendo que va un poco ligado a ese afán de dificultar las cosas que tiene From Software. Esto lo digo como neófito en From Software, que es el primer juego que toco de esta compañía. Y esa necesidad de que se note lo complicado que es su juego porque es marca de la casa y me regodeo en que la gente diga qué difícil es todo. Yo creo que va un poco ligado por ahí, porque no, a ver, ¿qué buscan? Por ejemplo, con lo que tú describes ahora, no dejándote claro dónde tienes que ir o hasta qué punto tienes que acercarte. Más allá que dificultar y alargar innecesariamente, por ejemplo, una misión. Es que no me quiero calentar, pero es que me enfada el Elden Ring. Es que me enfada.
Bien, eso es lo que queremos también, que no todo el mundo le coma los huevos a Elden Ring y a From Software, tío. También esto se puede ser detractor.
No es que sea detractor, porque tampoco he jugado lo suficiente como para saber si me gusta realmente o no. Pero es que ya un juego en el que tengo que mentalizarme para encender la consola, como si fuera cuando voy a empezar la jornada laboral, es como... Ya me molesta, o sea, es que no me ayuda. Es querer hacerme daño una vez más. Es querer buscar más problemas de los que ya tengo. O sea, pues, en plan me fastidia, porque quiero disfrutar de un juego. O sea, no quiero que tampoco me digan, ala, vete del punto A al punto B, viaje rápido. No, pero... No sé, que tampoco me vayan poniendo palos en las ruedas. No sé, no, yo lo veo así.
Bien. Morales.
Yo creo que pudieran haber hecho un término medio, ¿no? En plan de haberte puesto, pues mira, pues una secundaria, pues venga, una de la Marco, si está cerquita o algo así. Podrían haber hecho algo ahí diferente porque, mira, yo te voy a poner en mi caso. Una vez iba con mi caballo y un tío pues me gritaba, ayuda, ayuda, ayuda. Pues yo subí, mira, que se ha perdido, no me acuerdo si eran sus trabajadores o algo así era, y que se lo he perdido, mira que te va a seguir el rastro y tal. Yo, venga, vale, venga, bajé por el camino, seguí por el camino, me enfrenté a un par de osos, vi un oso muy grande, seguí el camino y yo no veía a nadie, yo no encontraba allí trabajadores. Y ¿sabes lo que dije? Digo, a tomar viento, digo, no la hago. Me puse a explorar por allí, descubrí dos o tres altares, una mazmorra, y ahí tengo al tío todavía, que no sé ya ni dónde estábamos. Si yo digo ahora de buscar al tío y de volver, no sé ni dónde está, ¿sabes?
Que esperas claro. Sentado.
Es la perdía. Cosa, pero hablaban desde Guerrilla y Ubisoft que veían que estaban mal. No acusaban de esto gusta más, gusta... Decían directamente que estaban mal planteado el diseño de misiones, sobre todo secundarias, ¿no? Que en verdad son todas. O sea, la principal, no te creas que te dicen los grandes señores están aquí. Había un señor, un tío, en el círculo este, en la mesa redonda, ¿no? Que sí, que yo iba a hablar con él y me decía, sí, pues tenemos al gran no sé qué que está en las llanuras de no sé qué, a la tipa esta que está no sé dónde. Pero ya no me lo dice tampoco, le dijo, puta, fui el otro día y digo, hostia, ¿de coño había un boss? Y me acerco y me dice, uy, pues se ha perdido esto, estamos buscando a ver si me da información. Digo, vale, eso está muy bien, pero ¿dónde estaba? No me lo dice ya. Ya no me lo dice otra vez el capullo. Y claro, desde Guerrilla y Ubisoft han dicho que estaban mal diseñados directamente. Hostia, yo no lo sé. No creo que esté mal diseñado. Creo que es su apuesta personal por cómo ellos te cuentan la historia, cómo ellos quieren que tú experimentes su videojuego y ya lo que entra es que a los jugadores eso les guste o no. Son temas muy jodidos y la contradicción forma parte de mi día a día ahora, desde que está Elden Ring entre nosotros, porque yo solo le pedía a From Software que no se dejase llevar por el mainstream. Que no cambiara su código de crear videojuegos, su forma de crear videojuegos, solo porque de repente su género funcione a nivel global, ¿no? Y realmente debería estar contento porque el juego es un soul en toda regla y las facilidades que da son mínimas para el desafío que nos ofrece, siendo al final un juego de From Software con todas las letras. Entonces, que al mismo tiempo a mí me esté saturando esta dificultad para... completar algo, ya no para saber a dónde ir, porque el juego es tan bueno que siempre tiene a dónde ir. Pero, hostia, me gustaría tener la capacidad intelectual como jugador de completar una quest, de no volverme loco buscando qué cojones tengo que hacer ahora.
Ya, es que, no sé, yo creo, ahí hay una contraposición en el sentido de que, y tú mismo lo dijiste ahora, es un Souls en toda regla, pero es que esto no es un Dark Souls, es Elden Ring, es otro IP. Entonces, por mucho que sí sea seña de identidad de From Software, el tema de la dificultad, no necesariamente va inherente la dificultad a esta nueva IP. Podían haberlo hecho, ya que se esforzaron en una campaña de marketing para que llegara a todos los públicos, que llegó, porque ya ves que está teniendo muchísimo más éxito y se está hablando mucho más de Elden Ring ahora en círculos que no han tocado nunca uno de From Software, como yo, que los Dark Souls. Pues intentar hacerlo más accesible, no fácil, pero más accesible, un poco más amable con el jugador. Que a la persona que se lo estás vendiendo, le vendas que puede acabarlo sin falta de ver una guía, sin falta de reintentar 80 veces lo mismo, sin falta de que, como yo, se tenga que concienciar para encender la consola, etc. Entonces, sí, si querían hacer un Dark Souls, pues que lo llamen Dark Souls, pero que no lo llamen Elden Ring. Es otra IP. Tenían la potestad para hacer algo un pelín más amable con el jugador y que llegara a más gente de una manera más accesible.
Sí. Ahí no estoy yo de acuerdo contigo, Javi, tío, porque si no ya perdería la esencia del estudio, ya se perdería por lo que le ha hecho famoso y yo ahí lo siento, tío, pero yo discrepo ahí contigo. Yo creo que debe de ser como es Elden Ring, porque luego también una cosa muy buena tiene este juego, tú te puedes poner tus propias misiones. Hoy me apetece farmear, hoy me apetece meterme en una mazmorra, hoy me apetece simplemente explorar. No sé, me parece que es un juego que para ser su primer mundo abierto está muy bien.
Sí, pero estando de acuerdo con lo que dice Morales, en el sentido de que yo le tenía mucho miedo a la pérdida de identidad de From Software con este juego y con Bandai Namco ahí al frente de la distribución y la promoción y demás, y con la super promoción que se le ha dado a un juego que, insisto, y me duele la boca decirlo, un juego de nicho. Pero el mundo abierto, dentro de que sí que parecen haberlo pillado, yo creo que al mismo tiempo hace que lo que funcionaba muy bien en entornos controlados, en caminos que sabía recorrer, por así decirlo, aquí se difumina un poco más. Porque en un Soul, al final, hay rutas alternativas, hay escondites, hay muros secretos, evidentemente, y al final los PNC pueden estar escondidos en cualquier sitio. Pero es mucho más fácil toparte con ellos que en Elden Ring. En Elden Ring hay líneas de misiones que te digo yo que sin una guía, tío, o bien la encuentras por casualidad, o bien no la encuentras, tío. Sin más. Y entonces, a lo mejor sí que se le ha hecho un poco. Sí que tendrían que haber pecado de dar algún tipo de, no sé si ayuda, o un poco más de información, o que puedas recuperar conversaciones, porque tú lo has puesto ahí y no es ninguna broma. Nos veo jugando como en 1995 con libreta y boli. Escribías tú sí. En el chat de aquí de Zencaster ahora mismo. Jason Schreier, como carajo se diga, de Bloomberg, de la revista, este famoso periodista, decía que para pasarte el Elden Ring necesitaba una libreta y un boli. Y esto es verdad. Yo tengo un A3, no tengo un A4, tengo un A3 en la mesa con un boli rojo y otro negro y otro azul. Y voy marcando mierda del Elden Ring. Y conté con eso, mi escasa inteligencia me impide evolucionar como yo quiero.
La libreta y el boli tenían que haberla metido en la edición coleccionista también para viendo que es necesario. Te venden el pack ya. Para que
diario de aventuras, ¿sabes? Diario del sin luz. Sí, total.
Yo aquí quería hacer un apunte nada más, pero bueno, mi opinión ya ha quedado clara más o menos con lo poco que llevo jugado. Y es que, a ver, una cosa que dijo Morales ahora de que eso sí, que es el estudio y que es digamos, su manera de diseñar los juegos. Es un estudio, precisamente, no tienen por qué hacer solo un tipo de juego. Ahí tenemos a Naughty Dog, que te hizo Crash Bandicoot y te hace un The Last of Us, ¿sabes? Que son cosas completamente diferentes y ambas buenas en su género, en su ámbito. Entonces, sí, por mucho que ellos tengan un estilo y lo quieran mantener, pues repito, yo creo que tenían que haberlo mantenido, perfecto, pero quizá un poco más rebajado, no sé, un poco más accesible. Y ya está, no digo más, ya.
Bueno, o a lo mejor lo que tú dices...
Espera, que me hace ilusión decir esto, por alusiones, Morales.
no, digo que a lo mejor lo que tú bien dices, pues al ser una nueva IP, pues a lo mejor deberían de haberse arriesgado un poquito más, pues sí, habéis puesto a lo mejor alguna aldeíta, habéis cogido algo, por ejemplo, de Horizon, ¿no? La tribu, pues mira, aquí está, yo qué sé, aquí está el pueblo de otro Sin Luz, me lo invento, ¿no? Un pueblo por aquí tirado y ahí pues tú ayudas en el pueblo, pues a lo mejor al ser una nueva IP, pues deberían a lo mejor haberse arriesgado un poquito más, pues sí, pues no te digo yo que no, Javi, ahí sí estoy yo de acuerdo contigo.
Hubiera corrido la sangre igualmente, ¿eh? Si también hubieran levantado el pie del... Si hubieran frenado, mejor dicho, si hubieran apretado el pie en el freno y hubieran ayudado con una accesibilidad, ya digo, poniendo iconos a lo Ubisoft, ¿no? Que se vea ya una imagen de Elden Ring desde Ubisoft, ¿no? Y era, joder, una una puta locura de iconos, ¿no? Sí, y hubiera sido así, evidentemente. También estaríamos enfadados. Yo el primero hubiera dicho, que esto ya no es igual, pero no lo sé. Es que me ha gustado lo que ha dicho Javi, de que es verdad que Elden Ring abría un abanico a ver algo nuevo de Front, y evidentemente nos pongamos como nos pongamos y se rompa la camiseta quien quiera, está un Dark Souls embrutecido e hipervitaminado, pero es un Dark Souls con todas las putas letras, desde el lore hasta la historia, hasta cómo se combate, hasta, o sea, la diferencia es que se puede saltar, básicamente, ¿no? Y si los puristas me sacarán mil y una diferencia en animaciones, en tiempos de lo que te dé la gana, pero para un usuario normal y corriente que llegue de Soul aquí, se va a sentir como en casa, punto. Eso es indiscutible. Sí. Entonces, bueno, no lo sé.
Iba a haber polémica de todas formas. Es un juego y una compañía polémica, o sea que no aquí no llueve a gusto de todos nunca.
Total.
¿Puede
total.
From Software hacer un FIFA que también te genera polémica, tío?
Sí. Joder, estaría guay. Hablábamos de lo ambiguo de los estudios de videojuegos y no hay que irse de la casa, ¿no? From Software se sabe que su próximo proyecto va a ser un Armored Core, ¿no? Un juego de estos de mechas que fueron muy populares, no sé si en Play 1 incluso, Play 2, no lo sé, creo que Play 1 de hecho. Y ahora van a volver ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aplicar la fórmula Soul a un Armored? Yo creo que no, ya te digo. Pero bueno, estaremos evidentemente pendientes y seguiremos con nuestro diario de bitácora de Elden Ring. Pero no quiero ser el mentiroso de la subética por segunda semana consecutiva, así que, Morales, vamos a hablar, si te parece, de King of Fighters.
Venga. Pues nada, ¿por dónde empiezo? La verdad que King of Fighters...
Por el principio.
Vamos a empezar por el principio, ¿no? Un juego de lucha, por si alguien no lo sabe. No, ahora en serio. Que nada, me ha gustado mucho, la verdad que es un juego que, como lo he visto en análisis, como lo he dicho en mi análisis, que es fácil de aprender, pero difícil de dominar, y ahí es donde yo creo que tiene su gran baza, ¿no? Su gran, ¿cómo lo diría? Su punto fuerte, ¿no? Digámoslo así.
Su piedra angular, digo yo.
Eso. Gracias, Juan, tío. Y nada, la verdad que es un juego que yo recomiendo. Si hay alguien que le guste los juegos de lucha, porque también... Si nos damos cuenta, los juegos de lucha también se han convertido en algo de nicho, ¿no? ¿No creéis? Y bueno, y si a alguien le gusta los juegos de lucha, yo rollo Street Fighter o Mortal Kombat, o está esperando ese Street Fighter 6 y tiene ganas de algún juego de lucha, yo le digo sinceramente que se pille de King of Fighters, que me hizo mucha gracia porque publiqué el análisis, se publicó, y ya se anunció el DLC con 12 personajes, ¿sabes?
Claro, sí. Pero los juegos de lucha son juegos como servicio que además te cobran, claro, cuando salen.
Eso es el futuro, eso lo pongo en conclusión al final, ¿no? Que a mí me gustaría pues esa reflexión, ¿no? Si es necesario un juego de lucha cada cierto tiempo, ¿no? Yo creo que seguramente si lo hacen como juego como servicio, lo mantienen vivo, pues seguramente los juegos de lucha pues tengan mucha más vida. A mí la verdad que cobrarme X euros cada X años por un juego de lucha, pues que me perdone Dani cuando nos escuche, ¿no? Nuestro Dani Almirón, pero yo creo que el futuro de los juegos de lucha, aquí me meto en barro, pero yo creo que será como servicio, no sé. Pero bueno,
al final, si nos vamos a la lucha, Morales, la cima de la pirámide, yo creo que sigue siendo Street Fighter.
Sí, sin duda.
La gente de Guilty Gear y de Fighter Z, o sea, Arc System World, están ahí también, en la cima. Podemos meter, si te parece, a los chicos de NetherRealm, ¿no? Con su Mortal Kombat. Uh-huh. Todos esos juegos son, sobre todo Street Fighter V, un juego que lleva vivo muchísimos años, nutriéndose a base de DLC, de personajes de pago. Fighter Z pasa igual, Guilty Gear pasa igual, Mortal Kombat pasa igual, hemos tenido ya como 4 pases de expansión de personajes. Evidentemente estamos ahí, lo que pasa es que, como bien has dicho, son juegos de nicho, y a un nicho, además, ¿cómo lo digo, tío? Muy suyo, ¿no? En el sentido de que si juegas juegos de lucha, juegas y te haces comunidades y tienes un grupo de Discord del juego de lucha que te gusta y haces torneos y no son juegos casual ni mucho menos. Quien entra en un juego de lucha de verdad se mantiene eones unido al juego, ¿no? Y eso implica abrir la cartera de vez en cuando porque es tu puto juego. Y son, claro, comunidades moderadamente pequeñas, si las comparamos con las cifras que mueve ahora, por ejemplo, Elden Ring de repente, o mueve League of Legends, o mueve Fortnite, son cifras ridículamente pequeñas en comparación, pero con una pasión y un fanatismo que evidentemente abre la cartera cada vez que el estudio se lo exige. Entonces, yo creo que hay que hacerse la idea de que los juegos de lucha ya no salen completos. Ni el puto Smash Bros. Ha salido completo con un plantel enorme, sino que ha añadido pues como 8 packs de expansión de personajes, ¿no?
Al fin y al cabo, la comunidad es la que mantiene vivo un videojuego. Siempre se ha dicho así. Si hay un juego que sale malo y la comunidad lo abandona, como Battlefield 2042, por ejemplo, que su comunidad está muy, muy enfadada y está incluso pidiendo que le devuelva el dinero, pues ese juego, pues tarde o temprano, tendrá que hacer mucho trabajo para remontar ese videojuego, ¿no? Al fin y al cabo, es la comunidad la que mantiene viva el videojuego y seguro que la de King of Fighters pues estaba esperando este como agua de mayo.
¿Tú lo ves en la liga de Street Fighter y compañía? ¿Street Fighter, Mortal Kombat y Guilty Gears?
Pues la verdad que lo veo un escaloncito por debajo. Podría llegar en un futuro, pero no creo que de primera se ponga en esas posiciones. Vale. No sé si me he explicado bien o no.
Sí, claro. A ver, joder, que lo estamos comparando con el Cáliz Sagrado, claro, ahora mismo, ¿no? Tío,
Street Fighter es el rey, ¿no? De la lucha.
Y viene la sexta entrega, que, joder, podríamos hablar también de logotipos y mierdas, pero bueno, ya se tocó en Invisible. A mí de King of Fighters me gustaba mucho, debo decir, ¿eh? Yo jugaba bastante, además fue una de las recreativas que tuvimos en el que fue mi restaurante, tiempo A. Y te iba a preguntar, ¿sigue saliendo el señor fornido de la bola y Freddy Krueger?
¿Enano? En este, por desgracia, no, pero llegará. En el 14 sí salían.
Llegará. Yo tengo fe, tío.
De hecho, bueno, ese personaje enano que tú dices, Freddy Krueger, ese se llama Choi, lo pongo en el análisis, que lo echo de menos porque era un personaje muy divertido, un personaje muy chiquito que salta mucho. Tienes que, fíjate qué tontería, en King of Fighters siempre se ha controlado el tema del salto, ¿no? Porque según cómo tú tocas el joystick, salta más o salta menos el personaje. Es una cosa, no sé, que los que jueguen a King of Fighters seguramente me entenderán o dirán, hostia, pues es verdad lo que está diciendo este, porque si salto muy alto me mete el combo, porque es raro el personaje que no tiene un ataque aéreo como, por ejemplo, Ryu y Ken, ¿no? Para que nos entendamos. Es raro el personaje que no tiene un ataque aéreo y si depende de cómo tú controles el salto, pues saltan más, saltan menos para esquivar ese ataque o incluso hacer un contraataque desde el aire, que también hay personajes que desde el aire atacan.
Javi, ¿a ti te gustan los juegos de lucha?
Nunca fueron mi género predilecto tampoco. Es que
pues seguí alimentando eso de que en verdad era un infiltrado y seguramente te dedica a contabilidad.
Exacto. Sí, es que es lo que comentaba, creo que en Invisible, que estoy descubriendo ahora que no me gustan los juegos. O sea, que de 10 me gusta uno. Porque es complicado encontrarme a mí un género que me guste más allá del de terror. No, a mí el género de lucha siempre me moló, pero me gustó más, la estética de los juegos de lucha y ver a gente jugar a juegos de lucha y los personajes de los juegos de lucha. Pero yo soy muy malo. Entonces, es como el que ve fútbol porque le gusta, pero es malísimo jugando. Pues lo mismo. O sea, es que me pasaba igual. Ahora menos, ¿eh? Yo creo que después de los 16, 17 años dejó de gustarme. Pero a mí me gustaba mucho y compraba, pero los acababa vendiendo por malo. Mortal Kombat, el Street Fighter, creo que fue el 4, también lo compré y tal. O sea, me ilusionaba mucho. Pero soy horrible es y, no, y me frustraba.
El videojuego evoluciona de una forma acojonante y ahora pensamos en videojuegos como comprarte un God of War, un Halo y ponerte la consola, hipnotizarte durante unas cuantas horas olvidándote de que la vida real está fuera, simplemente para disfrutar, ya digo, evadirte y pasar un rato en un lugar fantástico, ya sea reventando extraterrestres o personas mitológicas, ¿no? Pero en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, ¿no? Yo recuerdo que los videojuegos también eran socializar con colegas, ¿no? En el sentido, también, esto lo dice un señor de 30 años casi, faltan meses para los 30, que tiene obligaciones y cosas. Pero yo recuerdo también los videojuegos como pillar en el videoclub el Tekken 3 y a casa con 4 colegas, luego pagarlo a media, evidentemente, aunque por la noche me lo quedaba yo, que pasó era mi casa, y estar la tarde inflándonos a hostias, y picarnos, y tío, que siempre pulsa el mismo botón, casi no hay quien juegue, tal, aprenderte un par de combos en la hobby consola de que te traía el manual dentro para en el siguiente alquiler reventarlos con ese combo. Y claro, eso se ha perdido, ya no sé si en mi vida personal, pero yo diría que a nivel general eso ya no se hace, porque ahora cada niño tiene su consola y quedan para jugar Fortnite con el Discord abierto. O sea.
Eso ya se ha perdido, sí. Eso de coger 4 amiguetes tuyos, irte a tu casa a jugar a cualquier tipo de juego, ya sea de lucha o incluso los deportivos. Que también
pero la lucha yo creo que lo sufre especialmente, Morales, por eso hago hincapié en la lucha.
Bueno, sí, la lucha, verdad que yo llevo sin hacer lo que tú has dicho del Tekken, de quedas con los amigos para jugar un juego de lucha, llevo sin hacerlo, no te exagero, más de 10 años, ¿eh?
Sí, yo creo que se despersonalizó un poco el tema de jugar así en local, digamos, en persona, anteponiendo ya el online. El tema de, pues, es más fácil, más accesible, todo el mundo tiene un internet más o menos estable. Entonces, yo creo que se perdió y se estandarizó eso. Así es que yo lo veo por estos derroteros, que cuando salen juegos como It Takes Two, que, bueno, en este caso porque te obliga a jugar en cooperativo local, es la panacea. Es como, wow, sí. Tienes que jugar con una persona al lado. Que eso se hacía, pues, joder, hace 10, 15 años, tampoco está tan atrás. Pero claro, las nuevas generaciones, la gente que ahora mismo es adolescente, pues eso no lo vivió. Y es un poco, pues, también quien compra bastante juegos y tal, entonces se destina más a ellos. Y eso, y que todo el mundo tiene internet. Entonces, pues bueno, no... Ojalá convivieran las dos maneras de jugar, ¿sabes? Como un poco de... ¿cómo se dice? De suplir la carencia del otro, ¿no? Pero nada, qué va. Y además, sobre todo se mueve más eso, todo al terreno digital, al tema de internet y tal. Joder, y sin ir más lejos, es algo que vino muy bien cuando la pandemia, porque si no, ¿qué? La gente cómo iba a jugar. Exacto. Entonces, bueno, ojalá hubiera una manera de hacer ambas maneras convivir.
Pero el concepto pantalla partida, joder, estamos haciendo un subdebate aquí del análisis de The King of Fighters, que creo que lo ha definido bien, y os invitamos a acudir a la web de Invisible para leer el texto de Morales. Pero el tema pantalla partida, el último bastión, este Halo, ¿no? Se está perdiendo, tío. ¿Por qué se pierde? ¿Porque no hay potencia en las máquinas para crear un juego que se te derritan los ojos viéndolo y permita mandar una doble señal? ¿Porque según estudios de mercado ya no es una función que no se utiliza? No lo sé, tío, pero en las casas hay niños y suelen ser hermanos y suelen... ¿Qué haces? ¿Compras dos consolas para que jueguen juntos? No lo sé, tío. Yo estoy en una situación que a mí personalmente ahora el pantalla partida pues me sirve para un... Overcooked, o me sirve para juegos para jugar en familia o con mi mujer y tal. Pero yo echo de menos esos juegos como El Señor de los Anillos, que te permitían matar orcos a pares, ¿no? ¿Qué pasa con la pantalla partida?
No lo sé, es una pena que se esté perdiendo. Mira, ahora que ha sacado el tema de Halo, ayer, pues, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue.
Ayer.
3-4, ayer fue, ¿no? 343, pues, aparte de este señor que se ha ido del estudio, que algo.
Sí, a eso
algo
me refería
pasando,
yo.
Algo está pasando en ese estudio y gordo. He leído por ahí que están teniendo problemas de no saben cómo van a meter en el mundo abierto de Halo, no saben cómo van a meter el cooperativo, el pantalla dividida, y por eso están tardando más de lo normal. A mí la verdad que eso me suena a excusa barata, porque ese estudio tiene el dinero, tiene el potencial y tiene la gente para poder hacerlo. Y ya deberían de estar, o sea, deberían de haberlo prevenido antes de hacer eso.
Pero
o antes de haberlo
no hablamos de un mundo abierto de una calidad gráfica brutal.
¿Claro?
Que haga sufrir a mejor en One, que diga, mira, el multi no llega a One. Ok, pero sí. ¿En serio, tío?
Bueno, estamos hablando del mundo abierto, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, The Witcher 3, Horizon. No, tío, un mundo abierto chiquitito en comparación con lo que jugamos. Y ahí me está mosqueando mucho esto y la verdad que espero que lo solucionen porque es más,
Gears 5... Tiene pantalla partida y gráficamente está por encima de Halo Infinite, si me preguntan.
Sí. Es que eso. Y de hecho, vamos a rizar el rizo. En Gears 5 tiene ese mundo semiabierto y lo puedes jugar a pantalla partida sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Ya. Es que, por otra parte, si esto se hacía hace 20 años, ¿qué problemática hay para hacerlo ahora? Con los recursos que se destinan encima a videojuegos y con las máquinas que hay. Yo creo que va más bien dirigido a falta de interés. Porque por otra parte, si antes no nos quedábamos ciegos jugando a pantalla partida en una tele de tubo de 14 pulgadas con las, con las pantallísimas que hay ahora, ya me dirás si no se podría aprovechar. Que mínimo 40 pulgadas. Joder, no sé, yo creo que es falta de interés completamente, quizá por algún estudio de mercado de que no es una funcionalidad que interese, entonces no destinan tiempo a ello, no sé. No, yo creo que es falta de interés pura y dura.
Es que le quita mucho interés al videojuego, tío. El no poder coger a tu colega, invitarlo a casa a comer unas pizzas y estás toda la tarde jugando al Halo. Le quita mucho interés al videojuego.
Le quita interés y lo obliga a comprarse una consola.
Claro,
eso ahí, y no olvidemos eso.
Y esa es otra. O una segunda copia del juego también. Que como empresa les interesará mucho más que tú pagues por lo mismo dos veces. O el mismo, yo qué sé, dos hermanos que tengan, no sé, ni idea. Pero que dos consolas, dos juegos en casa, a que con uno te sirva.
Tú fíjate, tío, que ¿Qué cosa, no? Mira, voy a cambiar totalmente de género, ¿no? El Fórmula 1 este último, el 2021, te permitía jugar a pantalla partida después de las enormes quejas que recibió de su comunidad de que querían volver a la pantalla dividida. De hecho, han vuelto de tal manera que tú en el modo mi equipo incluso podías jugar a pantalla partida. Tío, que lo pueden hacer. Que si no lo hacen es porque no quieren. A mí que no me cuenten excusas.
Sí, yo veo esos dos motivos. Que quizá se considera que no es tan importante y que por otra parte... quien quiera jugarlo en cooperativo porque se pilla un par de consolas y ya está, ¿sabes? Esa es la solución. Al final, multiplataforma es lo que nos salva, ¿no? Por ejemplo, para jugar Sea of Thieves en cooperativo en casa, pues tener dos Xbox quizás no es tan fácil ni accesible, pero si tienes tu PC que usas de trabajo y tu Xbox, pues puedes hacer la triquiñuela de jugar con el mismo Game Pass, dos personas al mismo juego, y sienta es algo que está tan, que es tan raro de ver, ¿no? Que sienta de maravilla, tío. O ese It Takes Two que con una sola copia te permite invitar a un colega y completar el juego con el pase amigo. Joder, pues eso hace las cosas muy bien, de hecho. En fin, una horita de programa, va tocando el cierre. ¿Queréis sacar algún juego a la palestra? Javi, no te he preguntado qué andas jugando tú.
Ah, pues mira, bueno, aparte de que... Es que juego poco a Elden Ring, por lo que comenté antes, de que he de mentalizarme y aparte porque pasé poco tiempo en casa desde la última semana. Entonces, sumado a eso, a que no estoy mucho por casa y que quiero no sentirme un inútil, pues le he dado al Mario Kart 8 en Switch. O sea, pues quiero sentir que gano en algo. Entonces, he retomado el Mario Kart y encantado. O sea, me pasa... De vez en cuando, lo tengo tal, y a veces lo juego para una temporada, vuelvo para una temporada, pero como es un juego tan atemporal, o sea, tan en plan de que te lo, como pipas las partidas en el Mario Kart, y son tan entretenidas, pues estoy un poco más al Mario Kart que a otra cosa.
Hacerte las copas, tío, es una maravilla, cuando pillas ese claro. Mario Kart vacío y empiezas a desbloquear copitas, tío, hasta que lo ves lleno, joder, mola un montón.
Exacto, y que estoy calentando para los nuevos mapas, que saldrán ahora en una semana y pico.
Madre mía, qué desastre nuevos mapas. He visto algunos del móvil, tío, en algún vídeo comparativo y son idénticos. O sea, a nivel copy-paste, joder, es que me enfado con los dos mapas. Yo sé que David está muy contento y que la comunidad de Mario Kart está contenta, pero no lo sé. Yo creo que sería otra conversación si esto no viniera incluido en esa mierda de online que tiene Nintendo.
Yo no he visto nada, ¿eh? Quiero... Bueno, tampoco... Como no me urge ver los mapas y tal, me da un poco igual. Pero prefiero, ya que no tengo esa ansia, pues esperar a, entre comillas, sorprenderme con lo que me metan ahí en los mapas estos, en el pase. Pues no he visto nada. Pero ¿a qué te refieres con lo de los mapas de copiar y pegar? Que son...
Lo del móvil, tío. Lo del móvil son los mismos, tío. Son... O sea, no cambian ni el modelado. Se ve que ya tiene un modelado guay y dicen, pues venga, pa.
¿Pero los píxeles como puños o como...?
No, simplemente pues que es el mismo mapa. O sea, que no hay un trabajo de que adaptemos esos mapas a nuestro Mario Kart 8 de Switch, sino que simplemente los trasladamos. No se ve un proceso como sí que seguramente nos encontremos en los mapas que vienen de Nintendo 64, por ejemplo, o de la Super NES, ¿sabes?
Sí.
Veo que no sé, tío, que... Me huele a vagueza un poco también estos mapas y esta forma de ampliar la vida de que sin duda es el mejor Mario Kart y un producto soberbio, pero que al mismo tiempo nos aleja tanto de un Mario Kart 9, tío.
Es la de siempre de Nintendo, a vivir de rentas y a funcionar.
Sí, un poco sí, y cuanto más nintendero eres, pues más te joden partes, ¿sabes? Pero en fin, para criticar a Nintendo con amor tenemos a Dani, que no está con nosotros, pero que se incorpora la semana que viene. Lo meto aquí también como noticia porque estamos deseando que vuelva nuestro Gandalf el Sabio y se acerca el momento. Así que, joder, pues me parece una maravilla que tu semana haya sido de Mario Kart. Eso debería ser obligatorio para todo jugador de vez en cuando decir, hostia, semana Mario Kart.
Debería
echarle un ratito ahí.
Debería estar recetado por el médico esto, ¿eh? Sí.
Además, de verdad.
Una semanita de Mario Kart y venga, olvídate de los problemas.
Tengo estrés, tengo nada, pues toma, Mario Kart, olvidamos el Lorazepam.
Y cuando quieras te reincorporas a Elden Ring, ya.
Muy bien. Pues por mi parte esto es todo. No sé si queréis comentar algo más en estos últimos minutillos de extra.
Yo no, que encantado de volver a estar aquí, hombre. Que pues sí, tenía muchas ganas.
Sí. Bueno, aprovecho para lanzarme una autocrítica y es que la semana pasada no tuvimos a Javi por mi inutilidad como director del programa, porque lo dejé esperando, ¿sabes? Yo le hablé por Slack, venga, que sí, que tal día, y me dijo que sí, yo no lo vi, y al día siguiente con las prisas llegué con Morales, venga, grabamos tal, y cuando terminé el programa lo vi y me sentí bastante mal, dije, madre mía, qué cagada, pero bueno, aquí tenemos a Javi otra vez.
Bueno, tuve oportunidad para despotricar un poco con el Elden Ring hoy, o sea que tampoco se perdió demasiado.
En total, sí, claro, te dejé la ventana del Elden Ring abierta y seguirá abierta porque, ya digo, para no quedarnos con un mal sabor de boca del Elden Ring, yo debo decir que pocas veces me ha pasado de meterle 40 horas a un juego en semana y media y no estar hasta la polla del mismo, ¿sabes? Perdona la expresión, pero cuando un juego abusa tanto de mi tiempo, por así decirlo, yo suelo sentir un rechazo hacia él. Y en Elden Ring, sin embargo, me pasa todo lo contrario. Noto cómo estoy perdiendo el tiempo de un día entero de jugar para no conseguir nada, por cagarla en algo o equivocarme al subir un nivel o, joder, si os contara la que lié con Rani, creo que era, ¿no? Joder, esa me la guardo. Y sin embargo, que me siga teniendo tan dentro que llegue la noche y casi tenga que decir, venga, relájate, como un junkie que quiere su ración de droga, ¿no? Pues estoy ahí todavía y creo que eso es muy elogiable. Por lo tanto, el Elden Ring, sinceramente, me está pareciendo una cosa maravillosa. Dentro de eso, pues ya hemos hablado de que tiene sus cositas y tal, pero seguiremos hablando del Elden Ring.
Hay
Y
mucho.
allá por 2025, cuando lo terminemos, pues se hará su análisis y sus cositas. Así que guay. Pues muy bien, pues nada, Javi Morales, muchísimas gracias por sacar este ratito hoy para nuestros oyentes.
Un placer y encantado.
Nada, a ti, Juan, como siempre, tío.
Y nada, la semana que viene estaba por ahí Dani ya se nota que ha vuelto, se nota que los olivos ya no tienen fruto porque estaba ya pensando en traer un programita de curiosidades. Así que normalmente cuando digo de qué vamos a hablar no lo hacemos, pero algún día esto se tiene que romper, quizás sea la semana que viene, cuando sí que hablemos de curiosidades del mundo del videojuego de la mano de nuestro compi Dani. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.